no es un fondo, no es un fondo, no Ajá. es no es que se fondea, que se junta, no, en realidad en el marco de la responsabilidad social empresaria, que es una de las leyes que entra a la legislatura en este momento, se está tratando.
Sí.
En ese marco, desde sectores como la pesca especialmente, nosotros, el gobierno provincial, el gobierno del licenciado Ignacio Torres, decidió compensar esa caída del Fondo Nacional de Incentivo Docente, uh-huh. porque de eso se trata en realidad, es la no renovación del decreto que prorrogaba la ley. Entonces, como este gobierno nacional decidió no renovarlo, el gobernador, en el marco de esa ley de responsabilidad social empresaria y con la firme decisión que tenemos de recomponer el salario, no podíamos no podíamos dejar caer ese incentivo, y creamos esta alternativa de compensación que fue, y ahí te hago una pequeña corrección, por alguno de los gremios, fue aceptada por todos los gremios, ¿no?
Bien.
7 gremios tiene educación, y los 7, no solo eso, sino todo el proceso de recomposición, todo esto que llevamos en esta paritaria general, esto es un poco aparte de la paritaria,
sí.
¿cierto? Esto del fondo.
Sí.
Pero la paritaria general que llevamos un camino de ir construyendo los acuerdos de recomposición, y por eso es una paritaria que no se cierra, sino que vamos de cuarto intermedio en cuarto intermedio, acordando, aceptando, discutiendo cuestiones que van en el camino de la recomposición y que nos lleva por buen camino, pienso yo, porque hemos ido últimamente firmando esas actas que constituyen el basamento de los acuerdos.
Ministro, el hecho de que no sea un fondo significa que no se van a usar las arcas del Estado, digamos.
No, sí, digamos, es un el dinero por esta ley va a entrar al Estado, y el Estado le va a ir destinando, y uno de los destinos principales y fuerte y comprometidos es este, por eso salimos a decirlo y a formarlo como ítem en educación.
Esta ley yo estuve tratando de conseguirla, no pude acceder a ella, por lo menos en lo que tiene que ver con lo educativo, por supuesto. La ley, me refiero a la de responsabilidad social empresaria, que tiene un montón de condiciones sobre distintos aspectos. Uno entiende que responsabilidad social empresaria es una visión de las empresas en donde plantean algún tipo de colaboración, acercamiento a la comunidad, de aporte a la comunidad.
Claro.
Y mi pregunta viene al respecto de cómo se sostiene eso, ¿no? Porque las empresas además tienen un intercambio, imagino, al respecto.
Te comento. ¿Sí? No es que esto ha sido, ni es una imposición, ni es una cuestión no conversada ni construida.
Uh-huh.
Todo lo que hacemos, y sobre todo en educación, tiene una construcción de acuerdos, de planteos, de demostrar y demostrar que tenemos que hacer que teníamos que poner un punto de inflexión en cómo venía la educación en la provincia de Chubut.
Sí.
Y de hecho empezamos a trabajar desde diciembre mismo, y desde antes, desde cuando todavía no habíamos asumido el gobierno, con empresas muy grandes de la provincia de Chubut que ya están haciendo sus aportes sin tener este marco de alguna manera para educación, que es lo que vos te referías.
Sí.
Para educación es un marco que viene cuando ya buena parte del cuadro está pintado, porque te quiero decir, empresas como Aluar están aportando fuertemente y apostando fuertemente a la vinculación de la escuela secundaria con a nuestro plan de vinculación de la escuela secundaria con el mundo del trabajo, con el mundo laboral, con la empresa, no con esa empresa, con todas las empresas. Cámaras empresarias como CIMA, cámaras empresarias como las del Parque Industrial de Telleu, muchas cámaras empresarias con las que hemos conversado aportan a esta vinculación de las escuelas. Y, por ejemplo, fundamental lo que voy a decirte ahora, uh-huh, es el aporte de PAE, concentrando muchos de todos los recursos que antes ponía en capacitaciones un poco más dispersas, ahora en una fundamental, elemental para este gobierno y para toda la escuela chubutense, que es el plan provincial de alfabetización, uh-huh, que además está enmarcado en el plan nacional.
Uh-huh. Bien. Bueno, en relación a otro tema, obviamente estamos a cuánto, 2 semanas del comienzo de clases, sí, anunciado, sí, sí. Que sería el 4 de marzo. Sí. Bueno, han modificado también otra cuestión que tiene que ver con los trabajos de infraestructura, dándole la coordinación de ellos a los municipios. Acá en Esquel estuvimos dialogando también con los referentes del Ejecutivo Municipal, quienes nos planteaban que este funcionamiento, si bien los cargaba con una tarea, realmente había sido más eficiente porque, por lo menos en Esquel, hay como están las condiciones dadas, decían desde el Ejecutivo, de para llegar en tiempo y forma, y ha sido este un tema muy recurrente todos los veranos, en donde faltaba todavía mantenimiento, llegábamos a marzo y había que hacer mantenimiento de escuelas.
Sí, respecto de eso, me parece importante. Recién cuando yo me había comprometido a hacer la nota, sí, a un horario y después pedí 5 minutos, sí, más. Estaba con el intendente de TECA conversando.
Bien.
También sobre este acuerdo que hacemos bilateral con cada uno de los municipios. Nosotros habíamos propuesto durante la campaña y después ya habiendo sido electo el gobernador Ignacio Torres, esta descentralización, esta especie de colaboración intensa con cada una de las intendencias para atender la infraestructura escolar, pero sobre todo para atender a lo que del Ministerio de Educación se refiere, que es el mantenimiento cotidiano de los edificios, que muchas veces obstaculiza el dictado de clases, o lo hace peor, o lo hace inestable. Y entonces a nosotros nos parecía que ya la dimensión de la escuela, nosotros tenemos alrededor de 680 edificios, sin contar las viviendas de los docentes, que también son infraestructura escolar. Entonces decíamos que esa cantidad de edificios es imposible controlarla, claro, no solo ya desde Rawson, sino que nosotros tenemos delegaciones, pero las delegaciones, por la dispersión que tienen esas escuelas, están muchas veces alejadas y llegan tarde. Entonces, la única solución es trabajar en forma integrada, porque además, naturalmente ese proceso se da en los pueblos, en las ciudades pequeñas, en las ciudades alejadas donde estaba la delegación. En general, los directores de escuela recurrían muchas veces al intendente sin que esto estuviera enmarcado en un programa y en un plan que facilitara eso. Así, uh-huh, que nosotros lo que hicimos fue diseñar ese, uh-huh, diseñar, darle forma y darle fortaleza a esa solución, que es para nosotros elemental y que está, como usted bien dijo, dando muy buenos resultados. ¿Todos los resultados? No. Es un proceso, claro, que se inicia y es un proceso pero es muy auspicioso. Además, también hemos implementado, que también va a ser un proceso, pero una aplicación de incidencias escolares que todas las escuelas y todos los directores van a manejar. Algunos, muchísimos, ya lo manejan, pero ya está a disposición de todos los directores de toda la provincia, en donde inmediatamente pueden cargar la incidencia de infraestructura y tanto los intendentes, las delegaciones, como nosotros mismos acá desde Rawson, vemos instantáneamente lo que pasó en la escuela y podemos atenderlo desde las distintas instancias que tiene este ministerio o los acuerdos que tenemos con las municipalidades. Así que yo no creo, no es una cuestión de fe, yo estoy seguro de que vamos a andar mejor y de que vamos a dar respuestas más certeras.
Ministro Rocío Dávila, lo saluda, buen día. Quizás usted cuando asumió esta responsabilidad de ser ministro de Educación, ¿cómo pensó el inicio de clases, no solamente lo que conversábamos recién, que tiene que ver con los edificios que estén en condiciones, que funcione el tema del gas y que el agua también esté en condiciones, sino también que entiendo que los últimos 10 años, o quizás ya es una cuestión histórica de nuestra provincia, el inicio de clases se ve retrasado por la discusión salarial, ¿no? Por iniciar ya con una medida de fuerza, porque la discusión salarial se comienza en un momento del año quizás muy cercano al inicio de clases. Y ¿cómo usted repensó para que esto no suceda y realmente tenga un corte y que una vez en los próximos años se comiencen las clases en el día que se dice que se tienen que comenzar las clases?
Bueno, nosotros desde antes de asumir habíamos tenido reuniones con los gremios y les habíamos manifestado nuestro posicionamiento a favor del diálogo permanente. Uh-huh. Por primera vez, no me gusta ser fundacional, pero de hecho nosotros conversamos con los gremios desde el día que asumimos. Y formalmente abrimos la paritaria en enero. Uh-huh. Formalmente tuvieron un aumento en enero los docentes. Fíjese, aún hoy hay provincias que iniciaron la paritaria esta semana. Y esta uh-huh. provincia inició paritarias tradicionalmente después del 15 de febrero. Nosotros empezamos antes del 15 de enero. No, y además mantenemos una paritaria abierta. El diálogo, ¿se puede ser docente sin confiar en el diálogo? El diálogo es la base de las relaciones humanas. Nosotros vamos a dialogar y vamos a construir. No siempre vamos a coincidir, vamos a tener discusiones y tenemos discusiones severas, pero con un respeto absoluto y con los 7 gremios sentados, y con los 3 ministros, el de Gobierno, el de Educación y el de Economía, sentados en la paritaria. Y esta última vez con el gobernador sentado en la paritaria. Nosotros no declamamos la prioridad de educación. Nosotros la construimos día a día. Esto yo creo que es percibido... Creo, otra vez, la palabra creo que por ahí atiende una cuestión de fe. Yo estoy seguro de que los gremios han percibido esto, y que lo han percibido la sociedad y los docentes. Hay diálogo. ¿Acuerdo en todo? Y no. ¿Acuerdo uh-huh. en todo? No. Pero el diálogo los va a ir construyendo, y toda la recomposición salarial es un proceso. ¿Que necesitaba impactos? Sí. ¿Que necesitaba hechos? Sí. Y esos se dieron. Esos impactos y esos hechos se dieron y se van a seguir dando. Porque la construcción del proceso de recomposición salarial de los docentes y de los auxiliares es un proceso que va a llevar un tiempo, que nosotros establecimos algunos mecanismos. Nosotros nos vamos a reunir los 2 primeros jueves de cada mes a seguir acordando y construyendo esto, que es un camino largo y que nos necesita a todos juntos por la educación.
Ministro, por ahí le quiero hacer una pregunta que quizás no tiene que ver tanto con el inicio de clases o con algo tan actual, sino con pues, quizás una realidad sí que es de la educación de nuestra provincia. Nosotros en la radio tenemos un espacio de servicio que se llama Educativas, donde el Departamento de Designaciones, donde los distintos institutos de educación superior o de las escuelas de Esquel y de la región publican los llamados, ¿no? Y llega un momento, bueno, ahora bien, obviamente que empiezan las clases y es cuando más educativas tenemos, pero llega una instancia en un momento del año en el que tenemos una gran cantidad de educativas y alguna vez entre nosotros, entre los comunicadores, reflexionamos sobre que si esto se trataba de que por la desatención o por la los bajos sueldos que hay en el nivel educativo, en los docentes, la gente ya no elija ser docente, sino que elija quizás otro espacio laboral. ¿Coincide con esto o cómo ve usted la cuestión de la vocación docente?
Sí, bueno, en principio te diré que es una buena parte de la materia que yo enseñaba en la universidad era esto, ¿no es cierto? Uh-huh. La práctica profesional docente. Pero es multicausal, no hay un solo motivo. Sí es cierto, los salarios bajos son una limitante. Vos imaginate que si vos estás ofreciendo tres horas, una suplencia de tres horas a 30 kilómetros de tu casa y no le conviene uh-huh. a los docentes. Por ejemplo, si te estoy hablando del nivel secundario, ¿no es cierto?
Claro.
Es decir, que eso es lo que más puebla las educativas, uh-huh. las páginas educativas de los medios de comunicación, los ofrecimientos de horas de secundario sobre todo. Pero por eso te digo, es multicausal. También es cierto que esto es un proceso que lleva muchos años y eso hace que los chicos o que haya muchos que no estudien o no terminen los profesorados. Y también es cierto que la intensificación de la tarea docente ustedes pueden percibir esto yo lo digo como educador, ¿no es cierto? Las tareas que se le asignan a la escuela y las responsabilidades que se le asignan a la escuela es cierto que han tenido un deterioro, pero es cierto que han tenido una intensificación también. Hay muchas actividades asignadas a la escuela. Las escuelas tienen comedor, las escuelas tienen leyes que las atraviesan y con las que hay que dar cumplimiento, las escuelas tienen un currículum, las escuelas reciben la conflictividad social, las escuelas son parte de esa sociedad y tenemos todos los problemas esos adentro de las escuelas, además de los que tenemos los docentes. Y me pongo como docente porque toda la vida lo fui y ahora estoy en un cargo que yo siento que soy docente.
Ministro, ¿en dónde fue docente usted?
¿Cómo?
¿En dónde fue docente?
En toda la provincia, prácticamente. Fui docente, hice toda la carrera desde preceptor hasta supervisor técnico y en la escuela secundaria. Yo soy profesor en historia, uh-huh. De título de base, profesional de base, uh-huh. y en la universidad también.
Le preguntaba esto. Le preguntaba esto en función de que otra de las cuestiones que hacen también a la educación de la provincia es la diversidad de la educación, la importancia que tiene la educación en el ámbito rural, sobre todo en escuelas como por ejemplo Piedra Parada, ¿no? Que tienen especialización en turismo sí, sí. rural, que hacen también al conocimiento de la región, al arraigo en sí. la región, al desarrollo de ese lugar. Y quería preguntarle cuál era su mirada al respecto de estas escuelas que han tenido una enorme asimetría, ¿no? En relación a la atención que reciben las escuelas de las ciudades.
Sí, es cierto. Y ahora también voy a ser autorreferencial. Yo soy hijo y nieto de docentes. Yo estuve muchos años en Cepaucal, ya que nombraste Piedra Parada, uh-huh. Un poco más en la meseta uh-huh. y más al centro de la provincia. Está Cepaucal. Yo viví en Cepaucal, hice mi primaria en Cepaucal, porque mi papá y mi mamá fueron director y maestro ahí en la escuela de Cepaucal. Así que yo me crié también un poco en la provincia y en las escuelas. las conozco mucho, muchísimo. Bueno, la de Piedra Parada hoy es una planta educativa. Sí. Y la de Cepaucal, por ejemplo, tiene muy poquitos alumnos. Conozco esas realidades. Sí. Las he vivido y las conozco hoy cómo están. Cuando yo estaba en Cepaucal, cuando yo vivía en Cepaucal, eran 60 alumnos. Y la aldea escolar tenía varias familias, te diría unas 20. Hoy está prácticamente despoblado. Eso también no el descuido por parte del Estado, que es cierto lo que plantean,
sí,
sino que también ha habido un descuido de toda la aldea y de toda la
claro,
que ha ido la gente de muchas parajes y de muchas aldeas del, sí, interior de la provincia, y eso ha acelerado el proceso de ese deterioro. Nosotros tenemos que buscar alternativas, tenemos alternativas para ir resolviendo esas situaciones que han creado asimetrías, han tenido críticas las resoluciones que se han tomado hasta el momento, y tenemos que replantear las situaciones de las escuelas pequeñas de la meseta y del interior profundo de la provincia, porque como usted bien lo indica, no tienen un buen pasar ni un buen futuro, así sí, como está.
Estamos conversando con el ministro de Educación, José Luis Punta, el ministro de Educación de nuestra provincia. Y ministro, quizás quisiera consultarle a usted su opinión, porque usted hereda una decisión que se tomó en la gestión anterior de agregar una hora más a la jornada del nivel primario, y también la propuesta de quizás todos los primarios extenderlos a una jornada completa. ¿Qué opinión tiene de esto?
Bueno, esa decisión está enmarcada en resoluciones del Consejo Federal que el gobierno anterior firmó en acuerdo bilateral con la Nación, y en el marco de lo que la ley de educación nacional establece, que ha propuesto metas de jornada completa. Tenemos muchísimos problemas con esa jornada extendida, y con la jornada completa no tanto, porque fue adoptada por las escuelas que estaban en condiciones. Pero al generalizarse la jornada extendida, pasó que se generalizó en noviembre del año pasado. Había algunas escuelas que ya tenían jornada extendida, pero se generalizó en noviembre del año pasado, y prácticamente en muchas generó muchos más problemas que virtudes a la escuela.
A la escuela también, y a los docentes, ¿no? Porque la complicación
claro,
está para...
Refiero, sí, sí, sí. Cuando me refiero a la
todo
escuela,
el plantel,
me refiero
claro,
a todo el mundo escolar.
Bien.
Cuando me refiero a la escuela, me refiero a toda la comunidad educativa.
Bien.
Eso, además, tiene que tener definiciones. Nosotros lo hemos planteado en una nota, no sé si usted la vio, ha salido en los medios nacionales, en la última reunión del Consejo Federal lo hemos planteado en una nota, en la cual pedíamos definiciones y certezas respecto de cómo iba a seguir esos aportes. Esos aportes están por un acuerdo del Consejo Federal, y necesitamos tener certezas. No las tenemos todavía. Así que, ¿cómo va a seguir?
No se sabe.
Evidentemente distinto a como estaba, y evidentemente en acuerdo con las escuelas. Si es que desde Nación sigue con el programa. Porque si no se sigue con el programa, para nosotros es casi imposible hoy seguirlo como está.
Claro.
Económicamente y, por supuesto, y desde todo punto de vista, no solo económico, también nos genera problemas lo edificio, los horarios de entrada y de salida,
claro,
de los chicos. Nosotros tenemos muchos edificios con múltiples instituciones uh-huh. dentro, uh-huh. y todo eso genera problemas, los conozco, los he vivido, y les vamos a dar una solución acordada con cada escuela en caso de que tenga que de alguna manera Nación continúe con él.
Claro, además de que realmente esa hora sea aprovechada para incluir todo ese contenido que supuestamente es lo que se ha dejado fuera o que ha sucedido sí. luego sí. de la pandemia, que realmente funcione.
También estamos en desacuerdo con eso, ¿no es uh-huh, cierto? Claro. Se dejaba para esa última hora la alfabetización claro. o la recuperación de contenido.
Se terminan haciendo talleres, si terminan haciendo otras cosas.
Claro, uh-huh. No, hemos hecho una y hemos propuesto a las escuelas, les hemos enviado por circular una nueva distribución horaria, uh-huh. donde en la cual la alfabetización y la profundización de contenidos de matemática tuvieran la prioridad y en el horario también, que no sean dejadas para esa última hora, y esa última hora sí dejarla, como tradicionalmente fue la estructura de los del horario escolar, en donde algunas disciplinas se daban o algunas áreas se abordaban en determinados momentos, que era más importante. Los maestros en nuestra profesión sabemos cómo distribuir ese horario y sabemos cuáles son los momentos en que tenemos que trabajar cada cosa. Y haberlos dejado todos para una sola hora era un error didáctico y pedagógico en general, pero didáctico en particular, y lo hemos solucionado, hemos enviado a las escuelas, lo hemos solucionado, digo, no, la solución proviene de la escuela misma y de la decisión profesional de los docentes, pero hemos indicado que esas decisiones se tomen en el sentido que sean más provechosas y con absoluta profesionalidad.
Ministro, le comparto una inquietud de un oyente, de Gabriel. Dice, uno de los grandes problemas de menos días de clase fue el transporte escolar, sobre todo en áreas rurales. ¿Lo tienen organizado para este año para no reiterar el inconveniente?
Ya están licitados, ya están hecho el concurso de precios, ya están presentados los precios. Y estamos acordando recorrido por recorrido el transporte escolar. El transporte uh-huh. escolar es realmente se ha generalizado, es una importante erogación de dinero hoy para el Ministerio de Educación, y entonces lo hemos reorganizado y priorizado como se debe para que el servicio lo podamos cumplir, que sea el adecuado para cada escuela, ni más ni menos, porque hemos visto servicios, digamos, como mal distribuidos, mal acomodados. Bueno, hemos trabajado en acuerdo también con la Subsecretaría de Transporte, acordando con porque usted sabe también que hay un boleto escolar gratuito que tiene que complementar lo que nosotros hacemos desde el Ministerio de Educación, eso depende de la Subsecretaría de Transporte, así que hemos trabajado en eso y puedo decirle que así como pasó con el inicio de las escuelas de periodo especial,
sí.
Van a estar los transportes acordados en la fecha de inicio de clase. Casi también con este afán de que se cumplan las cosas como se tienen que cumplir, como hacía muchos años que no pasaba, que necesitamos que pase.
Bien.
Así que, ¿eso asegura que no haya errores?
Uh-huh.
No. ¿Asegura claro. que no se rompa un colectivo? No. Uh-huh. Eso no lo asegura, pero...
Claro, pero el sí problema era que provincia... Claro.
Exacto.
El problema era que provincia no bajaba los fondos, claro. Bueno. Ministro, sí, le transmito, no quiero ocuparle toda, podríamos estar toda la mañana charlando, solamente le voy a compartir dos mensajes más de nuestros oyentes y por mi parte lo libero. Uno tiene que ver con, nos consultan si el Ministerio de Educación tiene la intención de darle participación a las comunidades mapuche-tehuelches en la provincia para la reformulación de la aplicación de la educación intercultural bilingüe, y otra tiene que ver también con la posibilidad posibilidad de brindar capacitaciones para los docentes en este 2024, si tenemos también la intención de que el docente esté todo el tiempo actualizado y dando una mejor educación, ¿no? Si el ministerio lo tiene incorporado. Pero lo del tema de la educación, sí, eso sí.
Empiezo por la última. Bien. Empiezo por la última. El plan de alfabetización provincial tiene una capacitación que no solo va a ser la capacitación que acompañe al plan, sino que además va a postitular a los docentes que la hagan. Uh-huh. Es decir, es una capacitación que y como todos los planes de capacitación que va a tener el ministerio, tienden a constituirse en la base de unos especialistas en cada una de las áreas que den continuidad a los procesos escolares que vamos a comenzar en marzo. Uh-huh. Ese es el afán de todas las capacitaciones, de todas las capacitaciones. Pero doy solo ese ejemplo porque me parece el más significativo.
Bien.
Y respecto de la
educación intercultural bilingüe,
de la educación intercultural, por supuesto. Todo lo que dice la ley. De hecho, nosotros, la educación intercultural ocupa un lugar bastante privilegiado en el diseño del organigrama de este ministerio y tenemos referentes de las comunidades trabajando en campo. También le damos una atención especial a las escuelas en donde los hijos y los niños de la comunidad asisten para que haya una referencia. Nosotros tuvimos un problema para una conexión con el tema anterior. Tuvimos un problema con el colectivo uno de los primeros días por una falla de la empresa bastante importante y sin embargo el ministerio mandó un colectivo a esa escuela en donde asisten chicos de la comunidad mapuche para que no le faltara ni un solo día de clase. Uh-huh. Es decir, tenemos una atención especial, una consideración especial y un respeto absoluto por la ley.